Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo. Paremos ahí. Nehemías está describiendo cómo él actuaba como gobernante. Y lo compara con cómo actuaban sus antecesores. ¿Diga? Los anteriores, gracias hermana. Los gobernadores de antes, ¿cómo ellos actuaron? ¿Cargaron al pueblo? Podríamos resumir de esta manera. Los anteriores abusaron de su poder. Un abuso de poder político, porque podían hacerlo. Estaban gobernando. Sacaban provecho del pueblo. Pero Nehemías dice, nosotros no hicimos así. ¿Pero por qué Nehemías? Yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Alguien duda de que exista la corrupción política hoy en día? En esta nación, como en Centroamérica, como Sudamérica, como en Europa, como en Asia, en todas partes existe. ¿Y saben por qué? Porque no hay temor de Dios. Así lo leímos, ¿no es cierto? ¿Por qué existe la corrupción política a nivel federal, estatal, municipal? Porque no hay temor de Dios. Ya ven, mis hermanos, cómo la vida sería tan alegre y tan feliz si simplemente hubiese temor de Dios presente en las vidas de todos. Así que el abuso de poder. Y permíteme tomar este principio y aplicar otra cosa. Aquí está hablando de abuso de poder político. Pero existe abuso de poder espiritual también. Y esto tal vez lo voy a predicar desde el lado del púlpito. Porque sea yo el pastor o sea otro, hay que tener cuidado del abuso de poder espiritual. Uno se puede hechizar tanto por la retórica de un predicador y es muy dinámico. Y fácilmente cuando ese hombre se aparta para Dios, hay quien lo siguen ciegamente. Hermanos, el día en que un predicador, su servidor, Dios no lo quiera, se aparte de la palabra de Dios y comienza a abusar de su poder espiritual, es el día que hay que levantar la voz en oposición. Lamentablemente, en 1 Samuel 2, los hijos de Elí, actuando como sacerdotes, estaban abusando de su poder y de plano nadie dijo nada. Dios tuvo que intervenir para arreglar esa situación, para acabarles a esos malvados. Hoy en día, mis hermanos, hay que hablar, hay que levantar la voz cuando hay abuso espiritual. Vayan a Salmo 19. Salmo 19. Y su versículo 9. ¿Cómo Dios clasifica el temor de Jehová? Salmo 19. Y su versículo 9. Dice así, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Y qué significa esto, que el temor de Jehová es limpio? Bueno, en primer lugar es positivo, es correcto. Pero también, si uno tiene el temor de Jehová, producirá limpieza, pureza, santidad en su vida. No es posible que el temor de Jehová produzca pecado, inmundicia, deshonra en tu vida. Al contrario, va a producir todo lo que es correcto. El temor de Jehová es limpio. Sigamos, Salmo 30, varios pasajes de Salmos. Salmo 36. Salmo 36, versículo 1. 36, 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada cierto tiempo, y bueno, creo que han pasado un tiempito desde que escuchamos de algo así. Pero por años en esta nación se escuchaba de otro tiroteo en otra escuela o en una iglesia. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien con sangre fría, un adulto, a veces un adolescente, podía entrar y matar en sangre fría a niños adolescentes. No cabe en la mente de un hijo de Dios que eso pudiera pasar. Y el salmista nos da cómo es posible que esas cosas sucedan. La iniquidad del impío. Cuando miro a mi alrededor y veo la voluntad de Satanás efectuada en todas partes, veo la violencia, la corrupción, la decadencia espiritual. Eso me dice al corazón, me confirma de que esas personas no tienen temor de Dios. Porque aunque la demografía de los que entran a matar, sea un club, sea una escuela, sea una iglesia, puede ser un hombre, puede ser mujer. Puede ser alguien izquierdista, puede ser alguien derecha, extremista a la derecha. Puede ser alguien de Europa, de Asia, puede ser un árabe, puede ser un güero, puede ser un moreno. No, eso puede cambiar. Pero ¿sabe un factor que tienen todos en común? Los que matan. Lo leyeron. No tienen temor de Dios. Cuando ese joven, en el año 2012, entró a la escuela elementaria y mató 20 niños de 6 años y 5 años. Les puso la pistola y comenzó a matar docenas de niños en sangre fría. Lo que no estaba corriendo por su mente cuando lo hizo, aunque no lo conozco, pero conozco la Biblia. Lo que no estaba corriendo por su mente es que un día, muy pronto, y ese mismo día fue que se mató, iba a tener que rendir cuentas a un Dios santo. Y al instante que él se quitó la vida, los 20 años, se dio cuenta del gran error que había cometido. Se dio cuenta. Por falta de temor de Dios, como ya hemos establecido, no hay valor a la vida humana. Y cualquier persona que hace tantos actos de vileza, no están pensando que a un Dios que los va a juzgar. Hablamos el domingo pasado por la noche, alguien preguntó qué tal de niveles de castigo. Si hay niveles de castigo en el infierno, se lo mostré en la Biblia. Y no crean, mis hermanos, que Dios va a juzgar igual a una persona que ha quitado docenas o cientos de vidas humanas o millones de vidas humanas que una persona que no lo ha hecho. Dios es justo en su juicio, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice eso. Así que hay niveles de castigo por estos pecados. Pero sepan eso. Vemos esos actos de violencia porque no hay temor de Dios en los ojos del pueblo. Salmo 103. Hemos visto varias ramificaciones. Y cuando no hay temor de Dios, pero ¿qué tal cuando sí hay temor de Dios? Salmo 103, verso 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Quieres tener la misericordia de Dios? No es así al azar, mis hermanos, no crean eso. Que Dios a unos sí tiene porque, bueno, le dio la gana, a otros no. La palabra de Dios me dice que Dios engrandece su misericordia sobre ¿quiénes? Los que le temen. ¿Quieres recibir su misericordia? Teme a Dios. ¿Quieres quedarte fuera de su misericordia? No tenga temor de Dios. Es tu decisión. La palabra de Dios así nos lo enseña. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado es dichoso, feliz, alegre. Dios provee una bienaventuranza, y aquí es en forma masculina, el hombre, pero creo que es general, tanto el hombre como la mujer, que hace qué, que teme a Jehová. Hay bendiciones, hay bienaventuranzas, hay alegría cuando uno teme a Jehová y por consiguiente se deleita en sus mandamientos. Salmo 115, verso 13. Salmo 115, verso 13. Bendecirá a los que temen a Jehová. ¿A quiénes? A chicos, a niños y a grandes. El temor de Jehová no es para, bueno, los que somos adultos. Los niños no van a entender. Dice Dios, si va, deberían entender. Tú deberías inculcar en ellos un sano temor de Dios. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde no solamente no les inculca el temor a Dios, ni temor al maestro, ni temor a la policía, ni temor a las autoridades superiores. Se nota una gran falta de respeto entre el mundo de inconversos, que no pase en el, no debería pasar en el mundo de creyentes. Pero personas, niños, adolescentes que escupan a la policía, le falta respeto a la policía. ¿Cómo es posible eso? Porque los chicos no han aprendido a temer a Dios. Y no ser inculcado en temer a Dios, mucho menos a alguien con menor autoridad, sea policía, sea juez, sea maestro. Y me quedo sorprendido, mis hermanos, la forma que uno va al supermercado y tal vez ve un niño faltando respeto a sus padres, maldiciéndoles. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo estamos viviendo? Un mundo que no conoce lo que es el temor de Dios. Salmo 147. Salmo 147. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tal vez viene a la mente esta ilustración, este pensamiento. Yo puedo poner una sonrisa en la cara del Dios omnipotente. Dios se complace, ¿en qué? En los que le temen. No son tantas cosas que yo pueda hacer, según la Biblia, que conduce a Dios a estar complacido con mi conducta. Así específicamente. Pero una de las cosas que me dice el salmista es que cuando temo a Dios, Dios se complace de eso. Por lo contrario, cuando no tenemos a Dios, en vez de complacer, desagradamos y deshonramos a nuestro Dios. Proverbios capítulo 1, seguimos, izquierda, derecha. Llevamos a medio camino. Proverbios 1, verso 7. Conocido el pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría no son las matemáticas, ni el abecedario. Yo sé que es educación básica, ¿verdad? Enseñamos a los niños en kinder las figuras, números, letras, etc. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De modo que tú puedes tener un grado universitario, un doctorado, ser muy profesional, haber estudiado por décadas y que ser reconocido mundialmente por tus aportes a la ciencia. Si no tienes temor de Dios, eres el más necio que existe. Dice la palabra. Porque ni siquiera has comenzado a ser sabio. Alguien sabio no solamente reconoce que a un creador se le teme. Se da cuenta que no vive si no es por el sostén de ese creador. Y para pensar que venimos de los changos. No, hombre. Por favor. Qué gente manesia. Una teoría que totalmente va en contra la palabra de Dios. Y tanto aquellos que lo iniciaron como aquellos que lo enseñan y aquellos que se dejan engañar no han llegado siquiera al primer paso de ser sabio, que es temer a Jehová nuestro Dios. Proverbios capítulo 2, 1 al 5. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Siempre cuando leo este pasaje, les hago pensar en lo que dice el versículo 4. ¿Cómo una persona busca la plata, el tesoro? Si yo les doy un mapa y les digo, mira, en este X hay un tesoro escondido. Y verídico, de que hay. Y está en tal lugar, no te voy a decir a qué profundidad, pero ahí está, en ese lugar está un tesoro. Si tú realmente crees que hay un tesoro allí, ¿qué vas a hacer? Buscar eso. No, pues yo fui, no lo vi ahí. No, hombre. Vas a buscar tal vez un detector de metal, vas a buscar una excavadora, lo que tengas que hacer, con pico, con pala, vas a buscar ese tesoro escondido. Porque lo quieres, lo valoras. Dice el rey Salomón, si tú buscas la sabiduría como uno buscaría la plata, entonces entenderás el temor de Jehová. Significa que requiere ganas de parte mía. Requiere ganas para buscar de Dios. Algo que no va a pasar porque yo fui a la iglesia una vez. No, yo escuché un sermón en internet. No. Hay que hacer diligencia para poder entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Lo bueno es que Dios capacita para hacer esto. Pero requiere ganas de tu parte. Dios no te va a llevar arrastrado al tesoro de su conocimiento y su temor. Requiere determinación de parte tuya. Dios así siempre opera, mis hermanos. No somos robots. No lo somos. Dios te dice en su palabra, aquí está mi conocimiento, aquí me puedes conocer, aquí me puedes aprender a temer. Si tú quieres seguirlo, te irá bien. Y si no, va a sufrir las consecuencias. Gracias, hermano Victor, por traducir. Proverbios capítulo 8. Seguimos, voy a tratar de hablar más despacio. No quiero abusar de los que están interpretando. Sentí mal, había un joven traduciendo ayer, para un moreno que había venido y cuando estaba predicando al otro con esos chistes, dije, ay, es que los chistes no se traducen, ¿verdad? No tiene sentido en otro idioma. Bueno, yo no estaba contando los chistes, era mi colega, pero me sentí mal por aquel que estaba traduciendo porque no hay forma de que tenga sentido, ¿verdad? Proverbios 8, así que no se preocupe, hermano, no digo ningún chiste, ¿verdad? Proverbios 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cómo se ve el temor de Jehová en sentido práctico? Aborrezco el mal. Ahora bien, noten, no es aborrezco el malo. Sí, yo odio a aquellos pecadores. No, aborrezco el mal en sentido general. El mal en mi vida como el mal que veo en mi alrededor. El temor de Jehová a mí me imparte la misma actitud hacia el pecado que Dios tiene. Oh, mis hermanos, ojalá que nosotros desarrolláramos la misma actitud hacia el pecado que Dios tiene hacia el pecado. Algo que nos causa pesar y tristeza. Primeramente en nuestra propia vida. No ser de aquellos que somos rápidos para señalar, tachar y juzgar pecado ajeno. Pues nosotros somos unos santitos. No. Aborrecer el mal en mi vida, limpiar mi vida y luego aborrecer el mal en todas partes. Cuando uno teme el temor de Jehová, logra hacer eso. Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, verso 27. 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Encontramos a veces en los proverbios principios generales, no leyes fijas, a veces. Y esa promesa de una vida extendida está conectada al temor de Jehová. No es decir, no salga de aquí, por favor, diciendo que el pastor dijo que si uno se muere joven es porque no temió a Dios. No. Esteban, en Hechos 7, murió joven. Él temió a Dios, créeme que sí. Así que son leyes, son principios generales, ¿verdad? ¿Quieres tener una vida larga? Bueno, el principio general, teme a Dios. ¿Quieres que tus días sean acortados? De rienda suelta al pecado. Y vas a ver que los años de los impíos son achicados, son acortados. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire qué bondadoso es, qué positivo es el temor de Jehová. Es una fuerte confianza que da esperanza para mis hijos. Es manantial de vida que me aparta de los lazos de la muerte. Fácilmente podemos pensar en vicios. ¿Qué me puede ayudar a no caer en vicios? El temor de Jehová. Pero cuando no hay temor de Jehová, entonces yo me enredo en esos lazos de la muerte. Proverbios 16. Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Esto es tremendo. Yo podría estacionar aquí un buen tiempo, pero no lo voy a hacer. Primeramente, ¿cómo se corrige el pecado? Primeramente, con misericordia. Con misericordia. ¿Cómo Dios corrige el pecado en nuestras vidas? Mostrando su misericordia. Mostrando su perdón. Cuando el hijo pródigo en Lucas 15 volvió a casa, después de hacer un desastre de su vida, ¿verdad? Después de vivir perdidamente. Para él estar restaurado y reconciliado, ¿qué hizo el padre? Corrió hacia él, abrió sus brazos y le dio un gran abrazo, un gran beso, comenzó a llorar y ese padre mostró misericordia. La misericordia se necesita para corregir el pecado. Pero otra cosa, se necesita verdad también. Porque si hay misericordia pero no hay verdad, no está completo. Porque si muestro misericordia, pero a ti te digo que tú estás bien en tu pecado, estoy mal. El pecado se corrige con misericordia, con clemencia, con perdón, tanto con la verdad de la palabra de Dios. O sea, hiciste mal. Aquí está la verdad, hiciste mal. Pero si tú te arrepientes, Dios te perdona, yo te perdono, lo podemos arreglar. Después de allí, ¿cómo yo hago para no volver a caer en eso? Verso 6 continúa diciendo, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Es una cosa estar restaurado, reconciliado. Pero si no busco la manera de poner distancia entre el pecado y mi persona, soy propenso a caer de nuevo, ¿verdad? Así que se necesita de este paso de temer a Jehová para poder apartar el mal de mi vida. Rápidamente, Proverbios 19. Proverbios 19 y versículo 23. 19, 23. El temor de Jehová es para vida, tiende a la vida. Y con él vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado de mal. Bueno, hasta ahora, mis hermanos, ¿han visto algo negativo de temer a Dios? No. Nada de tristeza, nada de pesar, nada de remordimiento. esto es todo lo contrario. El temor de Jehová tiende a la vida. El temor de Jehová aumenta mis días. El temor de Jehová me aparta del mal. Eclesiastés 8. Voy a brincar unos pasajes para ahorrar el tiempo. Eclesiastés 8. Versículo 11 al 13. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Paremos ahí. Tengo que decirlo. El juicio demorado endurece más el corazón del pecador. El juicio demorado da el denuedo, boldness, al pecador a hacer mal. Ahora, me dicen si estoy mal. ¿Cuándo se acuerdan del joven, creo que era de un país ahí por Europa, que puso las bombas en el maratón de Boston? ¿Se acuerdan de él? En 2013. Le dieron pena de muerte. ¿Alguien sabe si le han ejecutado todavía? Todavía no, ¿verdad? Han pasado 11 años. ¡11 años! ¿Alguien puede decir que eso fue un juicio rápido? No, para nada. Y saber qué fecha tiene para ejecutarlo, cosa que sí merece. De paso, no es el mensaje, pero el pecado de muerte tiene por castigo, según Dios, la pena de muerte. No me importa qué dice este país, si otro país, si este estado, es lo que Dios ha dicho. Y es correcto. El que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada. Antiguo Testamento, antes de la ley, durante la ley y ahora en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia. Siempre es la misma condena. Eclesiastés 8, verso 11 dice: como no se ejecuta luego, no es veloz el juicio. Entonces, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. ¿Qué tal si el día en que encontraron ese malvado, ya con la evidencia plena, lo ejecutan públicamente? Eso va a poner, infundir miedo en el próximo que estaba maquinando hacer mal. Porque va a decir, no, pues si es así, no quiero morir. Pero saber que si es que te encuentran y si es que te dan pena de muerte, vas a vivir 20 años con apelaciones y con este y con el otro. Y créeme, no estoy diciendo que la cárcel es un paraíso. No estoy diciendo eso tampoco. Pero no es la cárcel del Antiguo Testamento. No la cárcel en que estaba el apóstol Pablo y Silas a medianoche. Créeme que no. Dice Dios, versículo 12. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo. Con todo, yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien. Los que temieren han de su presencia. Y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante la presencia de Dios. Dice el rey Salomón, aunque su castigo sea dilatado, o sea, aunque nunca llegue a pagar su deuda a la sociedad, un día rendirá cuentas con Dios. Y lo va a hacer porque no temió a Dios. Y no le va a ir bien en el día de juicio. Jeremías 2. Y el versículo 19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Levántense a ver si te podrán librar en tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Quiero enfocarme en esa frase que dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Podríamos contemplar esto como individuo, como hogar o como sociedad? ¿Hay alguien que cree que los Estados Unidos es su mejor lugar porque hay menos temor de Dios? Si te doy la opción a vivir en un vecindario donde todos temen a Dios, o vivir en un barrio donde nadie teme a Dios? ¿Qué vas a elegir? Vivir donde la gente teme a Dios. Ahí me siento seguro, ahí estoy en buenas manos, hay un buen ambiente. Y no es secreto, mis hermanos, que en las ciudades donde está más densa la población, hay más delitos, hay más crimen, porque hay menos temor de Dios. Los pecadores, los criminales se sienten más esforzados en hacer su pecado. Y cuando eso sucede, ya por años, mis hermanos, la sociedad se va para abajo. Y Dios aquí llama la atención a través del profeta. Miren, revisen sus estadísticas de cómo era cuando tenían a Dios y cómo es ahora. Y van a ver que es malo y es amargo haber dejado a Dios y haber faltado mi temor en ti. Jeremías 5, 22. Al 27. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. Me gusta la pregunta. ¿A mí no me va a temer? Si tú no temes a Dios, ¿a quién vas a temer? Él es el omnipotente. No hay quien tenga control de tu vida más que Dios, en el sentido que Dios te lo puede dar así. Dice Daniel al rey Belsasar, dice, tu vida, tu respiro, tu aliento está en las manos de Dios. Tú te crees en buena salud, tienes médicos, vitaminas, todo, pero tu respiro está en las manos de Dios. Y el día en que Él decida que no más, ahí no vas a pasar. Y dice Dios, a mí no vas a temer. ¿No os amedrantaréis a mi presencia? Que al mal por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dice Dios, mira la naturaleza. Ese mar que usted lo ve tan fuerte, con esas olas grandes, yo fui que le puse límite. Yo puse esa arena ahí, yo puse la orilla de la playa ahí. Y sí, hay marea que sube y baja poquito, pero no más de lo que yo he dicho. Seguramente había gente ayer por ese aguacero que cayó, como dicen buen dominicano, por un tubo y siete llaves, estaba cayendo ese agua. Y la gente salía a poner bolsa de arena para que no entrase a su garaje, a su sótano. Pero eso no hace nada. Tú no puedes siquiera controlar una pequeña llovizna. Y vas a controlar el mar. Dice Dios, ¿cómo no vas a temer a mí? Que yo tengo control de algo tan formidable como la mar. Verso 23. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Está hablando de cómo Dios bendice. Lluvia tarde, lluvia temprana, tiempos de cosecha y siembra, o siembra y cosecha, mejor dicho. Pero el verso 25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa como para tomar hombres. Esto es el cuadro de personas que no temen a Dios. Y noten que las acciones de los impíos alteraron el clima de ese pueblo. Tiempos de sequía, tiempos de hambruna, detuvo la lluvia que se necesita para la siembra, la cosecha. Dice Dios, esas adversidades en cuanto al clima es por causa suya. Porque no tienen temor de Dios. Vamos a rápidamente. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 10. Hasta ahora les mostré muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero no es que al pasar ya al Mateo que ese tema desaparece de la Biblia. Diría que no es mencionado tan frecuentemente, pero sí está allí. Mateo 10, verso 28. Dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es que puede matar el cuerpo? Sí, Dios, pero otro ser humano puede matar el cuerpo. Pero dice Jesús, no tenga miedo de un sicario. No tenga miedo. Más bien, temed a aquel que tiene poder para destruir tanto el cuerpo como el alma. Y no crean que está hablando del diablo. El diablo no tiene poder sobre esas cosas. Alguien me estaba diciendo el otro día que su amigo, su amiga, pensó que el diablo era como rey del infierno. No, hombre, él es un preso como cualquier otro. Fue usted, ¿verdad? Sí, como preso como cualquier otro. No está corriendo nada del infierno, mis hermanos. El que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno es el mismo Dios. Corre el pensamiento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Temed a Dios. Temerle a Dios es positivo, no negativo. Temer a Dios produce bien, no mal. Y cuando hay falta de temor de Dios, muchas consecuencias negativas. Segunda carta a Corintios 7. Permíteme un par de pasajes más y luego acabamos. La segunda carta a los Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo presenta el temor de Dios como impulso para perfeccionar la santidad en tu vida. Claro que la meta de cada creyente es ser más como Cristo, ¿verdad? Leyendo su palabra, aprendiendo de él, luego poniéndolo por obra. Pero un factor que no puede faltar en la vida cristiana victoriosa es tener un santo y un sano temor de Dios. Porque con el temor de Dios vamos a limpiarnos de toda inmundicia carnal y de espíritu. Pecados cometidos con el cuerpo, como pecados cometidos con la mente y con el espíritu, como amargura, como rencor, como envidia, como avaricia, etcétera, etcétera. Cuando hay temor de Dios, perfeccionamos la santidad en nuestras vidas. Segundo Pedro 2. Segundo Pedro 2, versículo 6. Dice, sabe, mejor desde el 4 o 6. Porque si Dios no perdonó los ángeles que habían pecado, dice, los ángeles que pecaron, ¿quiénes son ellos? Los que se rebelaron contra Dios en la rebelión de Satanás. Los que optaron un día, oigan bien, qué necedad, de servir y disfrutar la presencia y la gloria de Dios, dijeron, seguimos al de cachos y cuernos. Seguimos al diablo. Sí. Siguieron al diablo en su rebeldía y tanto su capitán como ellos mismos fueron arrojados del cielo. Una tercera parte, no uno de dos, una tercera parte, ángeles. Ahora, ¿por qué los ángeles siguieron al diablo? Perdieron su temor de Dios. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé. No lo vamos a leer. Génesis 6 nos habla de una abundancia de violencia. Gentes matándose y robando, ya saben, toda clase de violencia. ¿Sabe por qué? No tenían temor de Dios. Y por no tener temor de Dios, ellos tampoco fueron escatimados del juicio. Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo diluvio sobre el mundo de malvados. Verso 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. En verso 4, ángeles rebeldes. Verso 5, un mundo violento. En versículo 6, ciudades pervertidas, siguiendo la sodomía, que viene para sodomita, la ciudad de Sodoma. Aunque las manifestaciones eran diferentes, rebeldía, violencia, perversión sexual, el mismo factor gobernaba en los tres grupos. ¿Saben qué era? No tenían temor de Dios. Así dice al final del verso 6. Ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahora, la verdad del asunto, cualquier manifestación de la falta de temor de Dios te va a conducir a un infierno. Te va a conducir al infierno. Nos hace bien entender eso. Y nos hace bien entender que hay un remedio. Último pasaje, Lucas 23. Lucas 23. Este mensaje no era para ser negativo, sino para ser realista. En mostrarles bíblicamente cómo es una vida, una sociedad y un mundo que no teme a Dios. Cuán larga sea la vida de uno, si no hay temor de Dios, terminará en la condenación. En Lucas 23, Jesús fue crucificado. A la par de él, a cada lado había dos malhechores, hombres malos, que por su mala conducta, por vivir una vida sin temor a Dios, iban a ser ejecutados. Luego de allí, una eterna perdición. Uno de los malhechores se quedó en su renuencia hacia Dios y hacia Jesús, insultando a Cristo. El otro malhechor tuvo un cambio de corazón, fue arrepentido. Y encontramos en verso 40 un comentario que él hace. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Dice: camarada, te están matando, te están ejecutando, te están crucificando, porque viviste una vida sin temor a Dios. Estás bajo condenación. ¿Qué no ves? ¿A poco no ves que tu vida sin temor a Dios te está conduciendo a la pena de muerte y después otra condenación? ¡Abre tus ojos! Y ese malhechor, aunque no esquivó la muerte física, porque sí fue crucificado aquel día, le hace una petición al Señor en verso 42 a Jesús. Dice, dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hizo bien al malhechor darse cuenta que estaba bajo condenación, que tal vez por 30, 40 años vivió sin temor a Dios. Pero aunque fue lo último que reconoció, fue lo mejor que él hizo: desarrollar y aceptar el temor de Dios. Su temor no era de ser crucificado, porque ya lo estaba viviendo. Su temor era ser condenado eternamente, mis hermanos. Y por ese arrepentimiento, esa fe en Jesucristo, su destino cambiado, su destino eterno fue cambiado. La condenación eterna fue quitada de sobre él. Y pudo gozarse, menos agonizaba, pudo gozarse en que pronto estaría en el paraíso con Cristo Jesús. ¿Qué importante es el temor de Dios? Oiga, determina tu estado eterno. No se le aconsejo vivir sin temor a Dios. no te va a ayudar en la vida presente ni en el futuro. Te aconsejo, los que no lo han aceptado como Señor, como Salvador, acepte, reconozca que Dios tiene que ser temido. Cambiará tu vida presente y tu estado eterno también. Oremos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el mensaje que pudimos desarrollar en esta mañana. Tal vez un tema, Señor, chocante para los oídos de algunos. Nunca había escuchado del temor de Dios y que hay que temer a Dios. Pero sin duda mostramos claramente con docenas de pasajes lo bueno, lo sano, lo saludable que es temer a aquel que nos creó y nos dio la vida. El temor de Jehová conduce la vida. Y como vimos al final, qué bueno que ese malhechor fue convertido, porque al final de su vida comenzó a desarrollar un temor de Dios. Y esa misma condenación que él sintió es la condenación que reposa sobre cualquier pecador no arrepentido. Pero tal como él aceptó a Cristo como Rey futuro, como Mesías, como esperanza de gloria, y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración de pecador, tan sencilla que era, mostró un corazón arrepentido. Él no podía borrar lo que había hecho por años sin temor de Dios. Pero así no obtuvo la salvación. Obtuvo la salvación por su arrepentimiento, por su fe en Cristo. Padre, si hay alguien aquí que no te ha conocido como Salvador, su plan de salvación no es hacer buenas obras por 10 años para que obtengan la salvación. El plan de salvación para ese individuo es arrepentirse de la falta de temor de Dios, de recibirte como Salvador personal y de ese punto disfrutar la nueva vida que tiene en Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce como Salvador y Señor, que hoy día sea el día de salvación para ellos, tú así lo quieres, solo falta que ellos acudan a tu palabra. Y qué mayor gozo nos daría, Señor, mostrarles bíblicamente cómo tener el perdón de pecados y liberación de esta condenación eterna. Para los que ya somos salvos, nos hace bien ser recordados del temor de Dios. Nada ligero, nada liviano, pero muy, muy importante, solemne en la vida cristiana, para que vivamos en santidad. Padre, gracias por lo que hemos escuchado, por la paciencia de mis hermanos, por la falta de distracciones y que pudimos dedicar nuestra atención a tu palabra esta mañana. Pedimos que bendigas lo que viene a continuación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Que les bendiga a mis hermanos. Siempre lo digo y lo diré. Si usted no conoce a Cristo como Salvador, hábleme, por favor. Yo quisiera tener el privilegio de mostrarte cómo puedes arreglar tu estado eterno ante Dios.